Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Compositor, pianista, cantante y escritor. A partir de 1978 desarrolla una intensa actividad como autor e intérprete de música popular y también música de culto, presentándose en países de América y Europa. El sábado 17 y domingo 18 de septiembre en Sala Zita Rosa se presenta junto a Daniel Hendler con el espectáculo Influencers en este marco de Volvé a Casa de la Sala Zita Rosa. Bienvenido, Leo Maslía.
Hola, hola, buen mediodía.
Iba a decir buenas tardes, pero ¿ya almorzaste?
No, todavía no.
Entonces son buenos días.
Por eso
días.
Tenía la duda de si decir buen día o buenas tardes.
Bueno, para los 12 es buenos días, así que seguro para la audiencia ya son buenas tardes, pero no pasa nada. Leo, bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Cansado porque te veo siempre ir y venir, Buenos Aires, Montevideo.
Estuve tocando en Argentina, en Buenos Aires y lugares cercanos y también en la ciudad de Rosario de Argentina también. Digamos los días pasados, el fin de semana y aledaños.
¿Cómo se hace para tener tanta actividad y no cansarse? ¿Te cansás?
No, claro que me canso. Sí, sí, sí.
No, parecería que no. Bien, Leo, bueno, justo ahora nos encontramos con este espectáculo que, bueno, demora un poquito, ya estamos a casi un mes, menos de un mes para eso. Y me surge preguntarte si te sentís influencer.
Bueno, es que en realidad no sé exactamente qué quiere decir, ¿no? Digo, no, supongo que no tengo la llegada cuantitativa que sé que digo algunos que se llaman influencers tienen, pero bueno, tengo cierta presencia en las redes, en YouTube, aparte de lo que puede ser la difusión digamos estrictamente de lo que hago musicalmente o bueno, yo qué sé, o en otras áreas artísticas, como que hay cierto tipo de seguimiento de la persona en alguno de esos canales. Así que, no sé, un influencercito puedo llegar a ser, no sé.
Bien, te pregunto, bueno, jugando un poco con esto del espectáculo también, obviamente como tu rol de referente artístico, y también por una persona que se mueve mucho en redes, porque quien te sigue en Instagram puede ver que vos habitualmente subís cosas, sos de compartir contenido, jugás mucho con tus redes también. Y me surge sobre todo porque, bueno, leyendo un poco sobre tus entrevistas, Daniel Hendler, que es el actor con quien, bueno, que es sumamente conocido también, con el que compartís espectáculo.
Sí, en este caso actor y también autor, porque la obra fue escrita entre los dos.
Sí.
Es una obra escrita en colaboración.
Que ni digo, bueno, los directores.
Él también es dramaturgo de larga data y también guionista de películas y todo, ¿no? Bueno, es una obra actuada e interpretada, escrita e interpretada por los dos.
Que incluso ni siquiera habló de la dirección, porque según tengo entendido también hubo mucha gente dirigiéndolo, no es un director ni dos, sino como...
No, en este caso fuimos nosotros dos los directores también. O sea, tuvimos colaboradores en otras cosas, pero estrictamente en la dirección también es dirigida en colaboración.
Bien, y bueno, te quería preguntar eso de influencer, porque Daniel en alguna entrevista dijo que como que vos sos como un referente para él, porque él empezó, bueno, a estudiar un poco de escritura contigo, también te descubrió a través de, bueno, de tu música cuando era más adolescente. Entonces, pero venía por ahí también, terminar trabajando y compartiendo escenario con un amigo, pues ya,
claro,
ya son amigos,
claro, claro.
Pero con alguien que sintió en vos como un despertar artístico, tal vez.
Bueno, no sé,
¿es mucho?
La verdad que no lo sabía así en esos términos, pero bueno, está bueno. Pero ya, digamos, no en la época en que lo conocí, porque es como que recién empezaba a escribir algunas cosas, pero a mí me gustaba mucho lo que escribía él y otra gente también del grupo de taller de escritura en el que lo conocí. Pero unos años después tuve la ocasión de ver obras de teatro de él, ¿no? Con un grupo que en el que estaba, que se llamaba Acapar el 522, y que, bueno, la verdad que creo que vi, no me acuerdo si fueron dos o tres obras de su autoría, muy, muy, muy lindas, tanto en cuanto a texto como a dirección. Y ahí, bueno, también tuvimos una experiencia de trabajo en esa época, creo que fue en el 2000, en que el grupo ese, Acapar el 522, me encargó una obra para representar ellos. Uh-huh. Y bueno, así que ahí ya tuvimos una especie de interacción escénica. Después tuve también la suerte de que Daniel, que bueno, que hacía un papel en esa obra, cuando esa obra la empecé a ensayar con otro elenco en Buenos Aires, que se hizo creo que 3 años después, en 2003, hubo dos momentos en que hubo actores del elenco que tenían algún problema algún día, que no podían hacer la función. Uh-huh. Y entonces Daniel hizo el suplente de dos personajes distintos en distintos momentos de las funciones que había de esta obra, sí, de esa obra.
Sí, se anima todo, Daniel, no tiene problema. Hay algo que me tirás, podríamos seguir por ahí, por hablar de la obra, pero ahora que me tiraste ese pie de actuar, quiero confesarte algo. Me vi un video que vos subiste a tu canal de YouTube, que es La Librería, y quiero decir que me descostillé de la risa desde que arrancó hasta que terminó.
Qué bueno.
Así que actuar, bueno, no tenés problema vos tampoco, Leo.
Bueno, no lo veo por el lado de que sea un problema, ¿no? Bueno, es algo que...
un problema ni ahí, pero naturalmente...
Es algo que me gusta, sí, sí. Sí, sí, sí. No soy un actor, digamos, muy versátil o muy dúctil como para hacer cualquier cosa, pero cierto tipo de papeles los puedo hacer.
Yo se lo quiero recomendar a la gente que nos está escuchando que entre al canal de YouTube de Leo Maslía y vea La Librería, que es una adaptación del sketch de...
Sí, es una adaptación de un sketch que, bueno, que ya estaba escrito y se había hecho teatralmente, pero nunca se había filmado. Hay algunas otras, en mi canal hay algunas otras cosas también, así de, hay una grabación de una obra de teatro representada en el año 91, creo que se llama El Ama de Llaves. Uh-huh. Y bueno, después hay algunas otras cosas cortas así de actuación.
Sí, que son cortas, me encanta, y o sea que generás contenido, por eso sos ¿cómo fue que dijiste? Influencito.
Influencercito.
Ahí va. Pero bien, yo te digo, tenés un montón porque es, además de la música, tenés esa beta de compartir lo que has escrito, que lo has adaptado, y es una llegada también a un público nuevo.
Yo no lo llamaría compartir, lo llamaría mostrar, publicar, difundir.
Sí, me voy a tener que adaptar a los lenguajes ahí. Bueno, ¿sabes por qué también te digo? Porque en uno de los comentarios que encontré mirando la gente que te sigue habitualmente y que ve tu trabajo, me gustó un comentario que de una persona dice que te sigue desde el 88 y que ahora comparte con sus hijos las cosas que, o sea, que tienen que ver contigo, ¿no? Tu
bueno,
música.
Bueno, yo no diría que las comparte, diría que quizá se las hace escuchar o se las muestra, pienso que debe ser eso seguramente lo que hace.
Uh-huh. Sí, sí, no, pero como, no sé, como alguien que te descubre, ¿no? Como yo, por ejemplo, puedo estar, como le pasó a Daniel, te descubre en la radio y después vive esa experiencia con un hijo, con alguien más. Uh-huh. Es como hacerlo partícipe de como de eso que tanto le gusta o tanto quiere, ¿no? No sé, a mí me parece formidable. No sé cómo lo vivís vos como artista.
No, está bárbaro, está bárbaro. Está bárbaro, sí, sí, sí. Es como que van un poco varias generaciones, ¿no? De personas que se acercan a mi trabajo y, bueno, que algunas propician que gente de otra generación también se acerque o por el solo hecho de estar escuchando algo alguna vez, capaz que, bueno, eso también genera cierto interés por otra gente de otras edades que anda cerca.
Uh-huh. Incluso en una entrevista que leí, vos hablabas mucho de que cambiaba de alguna forma la forma de acercarse a la música, ¿no? Como que la gente que te escuchaba antes no es la misma de ahora. O sea, puede ser la misma, pero cambió de alguna forma su manera de acercarse a la música. Esto de las plataformas por streaming, las redes sociales. De alguna manera te preocupa, te adapta. ¿Cómo lo vivís? Porque estamos hablando de tu carrera, son más de 40 años de carrera. Entonces, has vivido transformaciones en la cercanía con el público.
Sí. Yo creo que, digamos, lo de las diferentes, lo de las maneras diferentes de vincularse con lo que puede ser la música o con las artes en general, bueno, es algo que se viene dando desde hace milenios en realidad, porque no en todas las culturas las artes cumplen las mismas funciones en la sociedad, ¿no? Pero, digamos, sin ir tan lejos, es como que hay casi todas, creo que tienen cierta especie de religiosidad, a pesar de que quizá en los últimos siglos y durante el siglo XX, como que empezó a surgir quizá una independización, ¿no?, de la música con respecto a la religión, pero como surgieron otras religiones que no están declaradas como tales, están escondidas y no parecen religiones, pero
¿cuál?
Por ejemplo, digamos, el hecho de que vos escuches una música, digamos, no porque haya algo dentro de ella que te haya capturado, digamos, la atención, o que te haya comunicado algo que te movilice, sino porque tenés entendido que eso es un valor cultural importante y que deberías tener, deberías ser partícipe de lo que te pueda dar, digamos, ese elemento, digamos, sacralizado por la cultura como algo importante. Es un acto religioso, ¿no? Lo mismo con la lectura,
¿Qué ejemplo podrías poner para poder entenderlo y bajar un poco ese concepto? ¿Qué ejemplo podríamos tener?
Y por ejemplo, imagínate la cantidad de gente que de repente puede leer un libro de, no sé, de Borges o de Benedetti, ponele, ¿no? Y de repente te encontrás con que esa persona que considera que esos son grandes escritores o escritores importantes, de repente te pone en un cartel, en una red, una frase que no es de ellos, ¿no? Pero que apareció como que está firmada por ellos, ¿no?
Se la adjudicaron a ellos.
Entonces, digamos, una persona que no sabe diferenciar lo que es una frase de autoayuda mal escrita, mal redactada, de lo que puede ser algo que realmente ha sido escrito por esos autores, pero, digamos, les tiene cierta veneración, pero esa veneración no viene de que hayan conocido su obra.
Claro, no es real, no es una veneración real, sino es algo más bien impuesta.
Es una veneración real, pero no es una veneración de su obra, sino del lugar que ocupan dentro de la cultura, y con la música pasa lo mismo, y con casi todas las artes pasa lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahora cuando lo explicaste, perdón, desde la literatura entiendo que es, bueno, yo tengo que, me tiene que gustar, no me tiene, pero debería gustarme Borges o debería gustarme Benedetti, porque son grandes referentes, ¿cómo no te va a gustar o no conoces su obra?
Pero no es tampoco que la persona pueda pensar, no me gusta, pero voy a hacer de cuenta que me gusta. Es que ni sabe, viste, le gusta. Es como que lo mismo que alguien que, no sé, en otro momento pudiera estar presenciando una ceremonia católica de misa, por ejemplo, dicha en latín, sin entender, están diciendo, pero igual considera que eso es algo muy importante y espiritualmente muy, muy profundo, ¿no? Sí. Es lo mismo, es lo mismo.
Bien, ahora que hablaste del arte, yo quiero rescatar una frase que vos dijiste, que es en una entrevista. Dice, cada vez estás más escondido e ignorado el arte que no tiene utilidades y que abre la sensibilidad y la imaginación hacia mundos más bellos. Viene un poco de la mano con esto, puede ser. ¿Cómo vemos el arte hoy en día?
Es otra cosa, es un poco otra cosa. Es como que es el tipo de, no sé, de rincón del arte que quizá está menos...
¿Valorado?
Sí, en general creo que sí. Menos valorado, menos entendido, menos buscado, porque es como que... lo que está así apartado de ciertas funciones útiles para la vida cotidiana, y bueno, pero es donde está lo más interesante, porque cuando estás digamos en contacto con algo que no sirve para nada, es podés realmente ampliar tus horizontes, ¿no? Es lo que te puede permitir modificarte, lo que te puede modificar un poco, porque digamos todo lo otro que te rodea como que cumple funciones muy específicas, pero lo que no cumple ninguna es como que te puede expandir.
¿A crear o a conectar?
Bueno, puede ser también, digo, capaz que a alguna gente que tiene ciertas inquietudes creativas también eso le ayuda mucho a poder, así como alguien imaginó tal cosa que no estaba prevista por nadie ni cumplía ninguna función, porque yo no puedo imaginar otra, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hablando esto un poco de lo que sirve para crear, ¿cómo son tus procesos creativos y tus formas de trabajo al momento de crear, ya sea música?
Es que el momento de crear no existe, justamente. Ah. Digamos, los procesos creativos, en todo caso, serían el o los momentos de crear. Bueno, es así tan tautológico como decir que si se me ocurre algo, bueno, lo desarrollo, y bueno, para eso, según lo que sea, bueno, puede tratarse de algo que requiera mucho trabajo y que ese trabajo puede ser hecho todo en el mismo impulso en el que surge la idea, o puede tardar muchos años y ser desarrollado en momentos en que puedo tener esa disponibilidad. Así que como que se me dio de todo, ¿no? Cosas que son, digamos, hechas de un tirón, y otras que son elaboradas despacito.
Uh-huh. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el trabajo? El trabajo no, porque suena como un montón. La creación que te ha llevado más tiempo. De esos que decís, bueno, no me llevó de un tirón. Fueron de a pasitos.
Sí, eso es muy difícil de medir, porque hay cosas que quizás llevan muchísimo tiempo, décadas de elaboración, pero de la que uno no se da cuenta, o es como que no se trata de una elaboración consciente, sino un tipo de elaboración como la que se puede dar en los sueños o cosas así, ¿no? De las que habla el psicoanálisis. Es como que a medida que uno de repente se va modificando, es como que esa idea, digamos, pudo llegar a desembocar en algo que quizá inicialmente no
era así.
No estaba previsto. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya que estás hablando de procesos creativos y de cosas que llevan mucho tiempo, esta obra Influencers,
¿sí?,
nos llevó varios años escribirla con Daniel. Fueron varios años de intercambios.
Que incluso, claro, años. Llegó antes de la pandemia incluso.
Sí, 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 empezó bastante antes.
¿Cuánto, más o menos?
Y quizá un par de años antes de la pandemia. No me acuerdo exactamente cuál fue el puntapié inicial o en qué momento. Sí me acuerdo cuál fue el puntapié inicial, pero no me acuerdo si fue 2017, 18 o capaz que incluso un poquitito antes, pero fue por ahí más o menos. Fue una idea de, bueno, surgió en, encontrándonos en travesías de buquebús.
De idas y vueltas de Buenos Aires, Montevideo, bueno.
Podríamos escribir algo en conjunto y después vemos si lo representamos nosotros solos o con otros actores o lo que sea. Y en un momento como que yo le tiré una especie de mini idea temática y a partir de ahí esa idea inicial prácticamente, no sé, te diría que ocupa
2% de la obra.
Sí, o menos, porque es algo de prácticamente, no sé, es como una conversación de menos de media página. Bueno, eso ya no sería menos del 2%, pero...
Nadie lo va a chequear, igual, Leo. Quédate tranquilo, nadie lo va a chequear.
No, ocupa un momentito nada más, es como un momento de la obra nada más, pero después todo lo demás que se fue agregando y que se fue deduciendo, que se fue induciendo, no sé, la verdad que, bueno, llevó todos estos años.
Así
La terminamos, porque esta obra la estrenamos en Buenos Aires creo que fue noviembre o diciembre del año pasado, ¿no? Del 2021. Uh-huh. Pero en las últimas semanas, incluso después del estreno, surgieron algunos pequeños cambios también. O sea que...
Se va como readaptando ahí.
Casi que te diría que se terminó de escribir, no sé, quizá a fines del año pasado.
O sea que la gente que elija ver la obra ahora en septiembre, 17 y 18 de septiembre en Sala Cita Rosa, se va a encontrar con alguna cosita nueva también, ¿puede ser? ¿Hay algún ajuste?
No. Ya,
es así ya y ya no se cambia.
Ya no. Solamente hay quizá, dos o tres cosas que puede ser que las digamos de manera diferente para el público montevideano que para el público argentino, por cosas que quizá tengan nombres diferentes, ¿no?
Okay.
Pero mínimo. Básicamente es todo lo mismo.
Bien, antes de cerrar la entrevista, Leo, porque ya nos tenemos que ir despidiendo, lamentablemente, de la entrevista, Juan José Ceballos te dice, saludos al maestro y al equipo. Y Jonathan Núñez dice, con Einstein pasa mucho, decenas de frases que él nunca dijo o están deformadas. Haciendo referencia a lo que hablábamos de Borges y Benedetti.
Sí.
Nada, y eso, bueno, ¿cómo te sentís vos, bueno, con esta obra ya para cerrar? Porque hay alguien que te quiere boicotear la obra, parece. Les quiere boicotear la obra.
Sí, pero nos quiere boicotear la obra, pero está dentro de la obra, así que queda todo en casa.
Bueno, así que bueno, los invitamos a la gente a que vaya a ver Influencer en Sala Cita Rosa el 17 y 18 de septiembre.
Sí, pero las entradas ya están.
Ya están.
Ya están en,
a la venta.
Creo que es Ticantel que... A través de Ticantel creo que se consiguen, ¿no?
Vos sabés que justo eso no me lo anoté.
creo.
Fallé, esta es la primera vez que fallo una entrevista. Se me escapó ahí el dato. Pero sí, si ingresan a las redes sociales de Sala Cita Rosa, incluso en la página web, ahí les pone, creo que es Ticantel y redes de cobranza, me parece, si no estoy equivocada. Pero ya las se pueden ir comprando. Y bueno, hacer un reencuentro contigo también, más allá de lo musical, un reencuentro en lo teatral.
Sí, totalmente, porque hace años que no actuó. Creo que la última en la que actué fue una que había escrito que se llamaba El Ratón, pero que era un personaje que no... Yo lo hice algunas funciones y Guillermo Lamolle hizo la mayor parte de las otras funciones.
Perfecto. Bueno, es la oportunidad para reencontrarte entonces, sí, con el teatro, sí, y con, sí, el público desde ese lugar.
Claro.
Bueno, Leo, muchísimas gracias por haber venido. Como decimos siempre, fue un placer y quedan las puertas abiertas para otra instancia, con otros proyectos, con otras propuestas y seguir hablando mucho más de teatro y un montón de cosas que haces.
Te agradezco muchísimo.
Que es muy amplio.
Gracias.
Gracias a vos.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.